Tenemos la palabra el diputado Walter Arms.
Muchas gracias, presidente. Primero quiero referirme, señor presidente, al planteamiento de la universalización del derecho a percibir una pensión por la tercera edad. Eso significa muchísimo dinero, señor presidente. Es mucho dinero. Más de 45 millones de dólares. Pregunto, ¿eso cómo financiaríamos? Vamos a recortar, vamos a aumentar la presión tributaria. Tenemos que recordar, señor presidente, que nosotros somos Paraguay. Si fuésemos Finlandia, Noruega o alguno de esos países con altísima presión tributaria y súper desarrollados, tal vez esta sería una realidad y no una utopía. Pero tenemos que ser honestos y realistas. No tenemos los recursos ni siquiera para cubrir los 25 mil adicionales que se piden. Mucho menos vamos a tener para universalizar este beneficio. Tenemos que entender que en un mundo de recursos limitados, en un país de recursos limitados, tenemos que, y si mi amigo Clemente Barrios habla un poco más despacio, me va a permitir focalizarme mis ideas. Lo veo con mucho ímpetu. Muchas gracias, mi querido líder. En un país, decía presidente, de recursos limitados, tenemos que ser o tratar de ser lo más justos posibles, de ser lo más humanos posibles y de ser lo más eficientes posibles. Tenemos que focalizar nuestros recursos en atender a los más necesitados y hacer una escala de valores también respecto a ese derecho y a esa necesidad que tiene mucha gente en el Paraguay. Con la universalidad de este beneficio, presidente, ya me imagino al Estado paraguayo llevándole su tarjeta, y voy a dar unos nombres con mucho respeto, llevándole su tarjeta de débito del Banco Nacional de Fomento a don Juan Carlos Guasmosi, por ejemplo. Si vamos a universalizar este beneficio, le vamos a llevar a su casa su tarjeta BNF a don Aldo Zucolillo o a don Antonio J. Bierzi. Pero tenemos que entender que este es un beneficio para la gente que necesita y que tenemos que racionalizar nuestros recursos. Y este beneficio debería llegar gradualmente a quienes realmente lo necesitan. Tengo aquí algunas cifras. En el caso de adultos mayores, por ejemplo, teníamos al inicio de esta gestión 94 mil familias, porque hay que hablar de familias en este caso. Teníamos 94 mil familias beneficiadas, que hoy día alcanzan a 190 mil, más del doble de beneficiarios de este programa social del Estado. Y en estos programas sociales, si vamos a agregar Tecoporá y viviendas populares o viviendas para familias de escasos recursos, vemos también que, por ejemplo, para el año que viene a la Senavitat se le asignó más de 63 millones de dólares, que con esto se estaría complementando la financiación de 4.600 y tantas viviendas para el año que viene. Entonces, presidente, tenemos que dejarlo a veces, para ser un poco elegantes, el ímpetu de querer beneficiar a todos y centrarnos en la responsabilidad que tenemos que tener para plantear estas cuestiones y sobre todo ser más responsables desde el punto de vista financiero, porque es fácil prometer cuando quien tiene que generar los recursos o quienes tienen que generar los recursos son otros. Es muy fácil venir a hacer un discurso grandilocuente es muy fácil ser generoso con sombrero ajeno, como se decía antes, y no saber en realidad si lo que estamos planteando y lo que estamos ofreciendo es sustentable. Y fundamentalmente, si a quienes vamos a beneficiar son realmente merecedores de ese beneficio. Por otro lado, presidente, quiero hacer referencia a los bonos soberanos que van a ser emitidos el año que viene. Yo entiendo que algunos colegas, por una cuestión proselitista, electoral, política, intentan desvirtuar todo lo que se hizo en este gobierno en aras de mejorar sobre todo la infraestructura de nuestro país, que evidentemente tiene un atraso de décadas y hay un reclamo de la ciudadanía de ir mejorando de manera, un reclamo casi desesperado de nuestra gente por dotarle de las comodidades para que puedan desarrollar no solamente su vida, sino que su actividad económica. Es muy fácil desde esta banca, viviendo en la capital o teniendo nuestra quinta en Areguá, en San Bernardino, venir a hablar y llenarse la boca de que el país se endeuda, de que se ha endeudado 3 veces más al país cuando tiene todas las comodidades y toda la infraestructura. Es muy fácil desde la capital con todos los servicios, con todas las comodidades, venir a criticar el endeudamiento que solamente busca que todos los paraguayos tengamos las mismas posibilidades de desarrollarnos. ¿Cómo me voy y le explico a mis vecinos de Itapuapotl, señor presidente, que hace años claman por una ruta asfaltada que les permita salir a la ruta sexta aunque llueva? ¿Cómo le explico a la gente de Lira que permanentemente sale a las rutas en Itapúa a pedir un asfalto para que en época de cosecha puedan sacar su producción y puedan acercarlo a los puertos cuando una mínima lluvia les impide? Pero claro, con las comodidades que tenemos en la capital es fácil criticar. Pejo mina lo está Pehuatala Paraguayre, pecua mina la Ibipuitá, pecha mina la Ocruz, apetuyucua, pema esa boicola ñan de gente. Deca tu ni jazú, los días Ocruz, porque hay por la Ocruz donde que tomo años hospital, pepo en Doreco y forma Oseo. Jala ya. Hay iconos de 4x4, hay iconos de vehículos de última generación, y fácil voy ñañe. Fervientemente solicito, presidente, que podamos seguir emitiendo estos bonos que nos saquen del atraso y del subdesarrollo. Y felicito a que ese endeudamiento sea responsable y en los parámetros prudentes que marcan los que entienden mucho más que yo de cuestiones financieras. Y tengo los cuadros, presidente, tengo los cuadros comparativos del nivel de endeudamiento del Paraguay con respecto a los países de la región, pero pongamos ya comparar mía ahí, a ver si es cierto lo que algunos dicen de que este es un endeudamiento salvaje que compromete el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y los que entienden más que yo dicen que siempre hay que hacer una comparación entre la deuda y el Producto Interno Bruto de un país. Este es un elemento técnico, no lo digo yo, lo dicen los que realmente entienden la cuestión. Y veo por ejemplo que Brasil tiene una deuda del 86% respecto a su Producto Interno Bruto, que Uruguay tiene una deuda del 63% respecto a su PIB, que México tiene 56% de deuda respecto a su Producto Interno Bruto, la Argentina del 49%, Colombia del 46%, Bolivia del 42%, Ecuador del 31%, Perú, uno de los países que más creció en los últimos años en la región, del 26%, y Paraguay, incluso por debajo de Chile, un país con mucho mayores recursos que nosotros. Paraguay tiene una deuda hoy que representa el 23.8% de su Producto Interno Bruto. Entonces, ¿de qué irresponsabilidad y de qué endeudamiento salvaje me hablan? Hablamos desde el desconocimiento y desde el discurso interesado. Y vamos a hablar también, presidente, de la deuda per cápita de los países de la región, que también es un parámetro para medir la responsabilidad en el endeudamiento. Y para tratar de ir terminando, Uruguay debe $10.980 per cápita, Chile debe $3.903 per cápita y Paraguay debe. La deuda del pueblo paraguayo es de $1.015 por cada habitante. Entonces, presidente, para ser respetuoso del tiempo, anticipo que este es el camino, este es el modelo a seguir, presidente, para que no nos llenemos la boca simplemente con actitudes interesadas, sino que seamos patriotas y entendamos que por sobre nuestros intereses personales están los supremos intereses de la nación y el destino venturoso de todos los paraguayos. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Evidentemente no somos Finlandia ni Suecia, porque muchos de nosotros no íbamos a ser parlamentarios si esto era Finlandia o Suecia. Es cuestión de escuchar nuestro debate nomás. O sea, hay que celebrar. Si esto es Finlandia o Suecia, muchos de nosotros no vamos a estar acá. No, yo sobre todo, el único que puede quedarse es Walter, pero para que pueda quedarse Walter, tiene que interpretar bien las cosas. Al revés, ni donde tengo cara ahí. Finlandia y Suecia son tales porque tienen esa presión tributaria. Yo quiero que me busquen en la historia económica del mundo un país que se haya desarrollado con el 12% de presión tributaria. Upeante. Toboluña de Apes, Ayajapa, y Teo Putaja, con la Finlandia, Paraguay. Porque es importante mencionar, presidente, que también en tema de la deuda hay que diferenciar. Es cierto, Argentina tiene más del 40% la relación deuda Producto Interno Bruto, pero gran parte de esa deuda es deuda pública interna. La deuda pública externa, la deuda pública neta, está alrededor del 20%, que es lo mismo que Paraguay. Sin comparar el tamaño de la economía con Paraguay, pero vamos a tomar esa ratio, deuda, Producto Interno Bruto. Gran parte de la deuda de estos países es deuda pública interna, deben entre ellos instituciones públicas del mismo país. Miremos lo que tienen en términos de deuda externa. Estamos iguales, repito, sin comparar siquiera el nivel económico, el nivel de mercado, la dimensión del mercado argentino con el mercado paraguayo. Pero, ¿cuánto es la presión tributaria? Yo le pregunto a los que vienen aquí a pontificar sobre este asunto, ¿cuánto es la presión tributaria en la Argentina? ¿Cuánto es en el Brasil? Nosotros, repito, estamos al nivel de Honduras y Guatemala. Ningún país en el mundo se desarrolla con este nivel de presión tributaria. Y comparando nuestra presión tributaria, que es nuestra capacidad de recaudación, con lo que debemos, no podemos pagar. Esto es sencillo. Si esto estaba tan lindo, si esto era tan maravilloso, ¿por qué estamos tomando deuda para pagar deuda? Pregunto. Y si te la imponen, te iríamos con asuntos cada día ya de vez esta vez. Tenemos más deuda que pelos en la cabeza. ¿No entendés ese asunto? Algo huele mal en Dinamarca. Y en mi caso, por ejemplo, desde el primer día, desde la primera vez me he opuesto a la política de endeudamiento, porque creo que primeramente hay que mejorar el tema que tiene que ver con la presión tributaria. A mí también me cuesta explicarle a gente pobre, justamente como Nitapúa Potú, que vos ves una riqueza impresionante y en el medio de esa riqueza impresionante encontrar gente tremendamente pobre. ¿Cómo le explicas ese contraste? Algo anda mal. Entonces, me ratifico, presidente, en la oposición a la emisión de los bonos. Sobre el tema de lo manifestado por un colega que dijo que solamente esto se tiene que estudiar cuando entremos en el articulado, no es así. Si nosotros aprobamos el monto ya del presupuesto en el Ministerio de Hacienda, o sea, el monto del presupuesto del Ministerio de Hacienda, ¿cómo cambias eso en el articulado? Así es que está bien acá, ya sabemos, yacaré que duerme, amanece valija. y acá somos varios yacarés que no nos dormimos, no nos quepa de imovina. Así es que, señor presidente, este es el momento de estudiar este asunto que tiene que ver con la emisión de los bonos soberanos. Si se aprueba aquí, obviamente en el articulado va a tener que aparecer sí o sí. Si nosotros aquí rechazamos, ya no tiene por qué aparecer en el articulado. Así es que, presidente, me ratifico en la moción que he planteado en principio. Muchas gracias.
Sobre una moción de orden, tiene uso de palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, presidente. Presidente, yo solicito el cierre de la lista y que el punto, que el primer punto a ser definido sea referido a la cantidad de beneficiarios adulto mayor. Y una vez que votemos este punto, presidente, sí nos vamos para reabrir el debate referido a la deuda externa y a la emisión de bonos. Esa es una moción concreta, presidente, que pongo a consideración de los colegas.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Mario Cáceres.
Gracias, presidente. Yo, sin embargo, solicito el cierre de debate, presidente. Creo que ampliamente se debatió este tema y es solamente el tema por el tema de la ampliación. Creo que corresponde que se voten. Gracias.
Cierre, se allana al pedido. A consideración del cierre de debate. No hay oposición. Se cierra el debate. Vamos a votación. Los que estén a favor de la versión de la Comisión de Presupuestos votarán en positivo. Y los que estén en contra, o por la moción del diputado Víctor Ríos, Amado Florentín, perdón, de incluir nuevos 25.000, votarán en negativo. A votación. Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Clemente Barrios.
Presidente, para pedir un cuarto intermedio, de modo que todos los colegas que salieron para almorzar puedan tener tiempo. Ahora son las 12:30 y reanudar a las 1:30 la sesión, presidente.
Tiene uso de palabra el diputado Mario Cáceres.
Presidente, yo me opongo. Yo creo que es bastante temprano esto todavía y hay tiempo todavía de debatir esto.
Tiene uso de palabra el diputado Amado Florentín.
Presidente, es un tema resuelto 37-27. Votado, registrado y la ciudadanía en general está mirando, presidente. No podemos proponer semejante bochorno para la Cámara de Diputados.
Tiene uso de palabra el diputado José María Ibáñez.
Sentido, presidente, para oponerme a la propuesta hecha por el líder de la bancada A de mi partido, por considerar que es improcedente, son apenas las 12:30, tenemos bastante energía todavía para seguir trabajando y creo que hay mucho por resolver. El presupuesto es la ley más importante de la República y no podemos, con la excusa de salir a almorzar, suspender esta sesión. Gracias, presidente.
Tiene uso de palabra el diputado Víctor Ríos. Tiene uso de palabra el diputado Dionisio Amarilla.
Para solicitar, presidente, que se vote la propuesta Río ahora. Había una tercera propuesta que es la mía. Y decirle nomás a la audiencia, comentarle, que aquí al lado tenemos un bar cargado suculentamente, así que problema de hambre no vamos a tener. Creo que corresponde continuar resolviendo este tema, presidente. Gracias.
Lo de la moción de Amado Florentín ya quedó aprobado. Eso no, ¿cómo? Sí. El diputado Clemente Barrio planteó un cuarto intermedio. Vamos a votar. Sí. Los que estén por tener un cuarto intermedio votarán en positivo. Y los que estén en contra del cuarto intermedio votarán en negativo a votación. Tiene uso de palabra el diputado Amado Florentín.
No me da. Presidente, ¿por qué no planteamos un cuarto intermedio de 5 minutos en todo caso? Si pueden dialogar los líderes. Ah, bueno, perfecto. Ante el rechazo de mis líderes de bancada ya.
Vamos a votar los que estén a favor del cuarto intermedio en positivo y los que estén en contra en negativo a votación. Hay que volver a votar. Los que estén a favor del cuarto intermedio votarán en positivo y los que estén en contra en negativo. Mi voto es en positivo, vamos a un cuarto intermedio. Vamos a esperar 5 minutos más para volver a marcar. Vamos a darle 5 minutos más de tolerancia a los colegas. Tiene uso de palabra la diputada Olga Ferreira.
Lo que quería pedir, solicitar es 10 minutos más, presidente. Es demasiado importante eso. O en vez de la sesión de mañana a la tarde, hacerlo a la tarde, presidente, y convocar para el jueves otra sesión.
Señora diputada, tenemos acá el pedido, nos llegó un pedido de varios diputados para tener una sesión extraordinaria, continuar con esta sesión extraordinaria mañana 8:30 de la mañana. Y si no completamos la sesión ordinaria, sí pasaríamos a hacer otra sesión extraordinaria. Tiene usted palabra el diputado Mario Cáceres.
Presidente, consideró más de que si hay pedido de varios de los compañeros, deberíamos de alzar ahora, ¿verdad? Porque eso ya no van a animar a nadie acá. Está pedido acá para las 1:30, son 2:15 o 2:10.
La ley más importante de la República que tiene que ver con el destino de las instituciones de la República. Estamos aquí presentes cumpliendo con nuestra responsabilidad ante los ciudadanos de la patria. Y por otro lado, quiero hacer notar las bancas vacías de los colegas del oficialismo que hoy demuestran de esta manera su desprecio, su rechazo hacia los intereses ciudadanos. Demuestran de esta manera, señor presidente, su falta de responsabilidad y toman el pelo a los ciudadanos en primer lugar de la República del Paraguay, que están observando esto con gran atención y se burlan de sus demás colegas. Simplemente quiero dejar constancia de esta situación y que juzgue el pueblo, que juzgue la ciudadanía en las urnas en su momento oportuno. Así que, presidente, para cumplir con el rigor de la formalidad de los 10 minutos, estaremos aquí de frente, de cara a los ciudadanos de la República, cumpliendo con nuestro deber, esperando que aquellos que actúan con irresponsabilidad y con falta de seriedad y con desprecio hacia todos los ciudadanos de la República recapaciten y vuelvan a sus bancas para ocuparse del deber que nos entregó la ciudadanía cuando un día juramos ante Dios y la patria cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Gracias, presidente, por esta oportunidad de dejar sentada esta posición política del Movimiento Colorado Añeteté en esta Cámara de Diputados.
Por favor, queridos colegas, si podemos volver a marcar para ver si contamos con quórum, si no vamos a convocar a sesión extraordinaria para mañana. Tiene uso de palabra la diputada Olga Ferreira.
¿Por qué no nos deja hablar lo que nos anotamos, presidente? ¿Sí? Por favor.
Ningún problema, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Olga Ferreira.
Hay un listado, pues, presidente, por eso.
Voy a levantar la sesión, señores, después se pueden quedar sin ningún problema. Sí. Por favor, si podemos marcar. Diputado Portillo, vamos a dejar constancia de su presencia en la sesión. No habiendo quórum, se levanta la sesión mañana 8:30 de la mañana, sesión extraordinaria para tratar el tema del presupuesto general de la nación. Muchas gracias.